Señor, qué hermosa alabanza, Señor. Tú permaneces fiel, Señor. Tú eres totalmente confiable, Padre. Tú eres fiel, Señor. Tú vas delante de nosotros, Padre. Te pido que en esta tarde, así como solamente tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, habla lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Deposita esta palabra en nuestro corazón y que dé mucho fruto, Padre. Tú conoces a cada uno de los que estamos acá por nombre, Señor mío. Te pido que cada uno de los que estamos acá podamos ser bendecidos por tu hermosa palabra. Señor, nos gloriamos en ti, Cristo Jesús, y en la cruz y en la obra que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Hermanos, el Señor pone algo en mi corazón una vez más para esta noche. Y es una continuación de lo que hablamos el miércoles pasado. Los que estuvieron acá el miércoles pasado sabemos que hablamos acerca de verdaderamente Dios tiene el control de nuestro caminar. Y en esta noche yo quisiera continuar en el mismo capítulo de Éxodo y quisiera que me acompañen una vez más a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, vamos a leer por el momento, vamos a leer del versículo 20 hasta el capítulo 14, versículo 4. Y en esta noche vamos a hablar bajo el tema venciendo las más grandes luchas. Venciendo las más grandes luchas. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 13, versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Vamos a llegar en este momento hasta ese precioso versículo. Como continuación, hermanos, hablamos con respecto al caminar del pueblo de Israel. Saliendo del pueblo de Egipto, vimos que el Señor en su soberanía lo llevó a un lugar llamado el desierto. No lo llevó por el camino o la carretera más fácil para llegar a la tierra prometida, sino que lo llevó por el desierto. Tenemos frente a nosotros en el versículo 20 claramente de que ellos iban a llegar a la entrada del desierto. Dice la palabra del Señor de que partieron de este lugar que se llama Sucot y acamparon en la entrada del desierto en un lugar que se llamaba Etam. Voy a pedirle a nuestro hermano si podemos una vez más poner el mapa para ubicarnos una vez más en ese punto. Yo quiero que veamos unos detalles muy interesantes en esta tarde, y es la forma en la cual Dios preparó todo para vencer al pueblo egipcio. Entonces tenemos frente a nosotros, hermanos, y algunos tienen su Biblia atrás, también lo pueden ver, la ruta del Éxodo de más cerca. Pero tenemos acá que el pueblo salió de Ramsés. No se sabe exactamente la ubicación justa donde está la tierra de Sucot y donde ellos fueron, pero el cruce del Mar Rojo se cree que fue en esta parte. Entonces, la palabra del Señor dice de que ellos salieron de Sucot a Etam. Este es el punto donde ellos llegaron, a Etam. Aquí está la entrada del desierto. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que salieron de Sucot y acamparon en Etam. Pero el versículo 2, Dios es especialista en hacer este tipo de movimientos. Y el versículo 2 del capítulo 14, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar. Si Vamos al mapa. Entonces, ellos ya estaban a la entrada del desierto. Pero Dios le dice a Moisés: mira, muévete, da la vuelta y acampa entre Migdol y el mar. Ese movimiento, hermanos, es en el cual yo quisiera centrarme en esta noche. Primeramente, el primer dato, la primera instrucción que podemos ver al pueblo de Israel es la siguiente. Dios les dice: de Sucot muévanse a Etam, que está en el desierto. Una vez más podemos ver de que Dios iba con el pueblo. ¿Por qué? Hoy tenemos una descripción aún más amplia de la forma en cómo Dios guió al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Esto, una vez más, en primer lugar, exalta la soberanía de Dios por sobre todo. Dice la palabra de Dios de que había una columna de fuego por las noches que le dirigía, y también una nube, una columna de una nube que lo guiaba en el día. Eso significaba de que Dios estaba con el pueblo cuando iba en el desierto. Eso fue lo que hablamos el miércoles pasado. Cuando Dios los saca a ellos, Dios les dice: van a irse por el desierto, yo estaré con ustedes. De igual forma, aquí vemos la confirmación. Esto fue desde el principio hasta el final. La columna siempre estuvo delante del pueblo de Israel. La columna era lo que los guiaba a ellos hacia dónde debían caminar. La columna les decía: por este camino deben ir. Y eso representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y aquí lo tenemos de una forma muy clara. Al llevarlos a la entrada del desierto, Dios iba con ellos en esta forma de esta nube. Por lo tanto, podemos decir de que Dios los dirigía. O sea, la soberanía de Dios iba delante del pueblo. Quien tenía, quien llevaba el control de todo lo que acontecía al pueblo de Israel era Dios. Su soberanía, su plan, y la nube iba delante de ellos. En segundo lugar, hermanos, tenemos este cambio repentino. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Jehová le dijo a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Esa es la segunda instrucción que vemos ahí. Es un cambio, digamos, en el plan para el pueblo de Israel, no para Dios. Pero ahí podemos ver, en segundo lugar, mis hermanos, que Dios una vez más tiene el control y tiene un plan para el pueblo de Israel una vez en el desierto. Una vez que ellos entraran en el desierto, de igual forma Dios tiene un plan bajo su soberanía, su plan, y Él controla todo lo que Él desea hacer. Esto es lo que vivimos en segundo lugar, que le pidió Dios al pueblo de Israel: por favor, den una vuelta y quédense frente al mar. Dios tenía un plan en medio de todo este movimiento, en medio de todo este caminar. Dice la palabra del Señor de que lo que Él quería es que el pueblo de Egipto, los egipcios, ellos pudieran morir en ese lugar. La opresión del pueblo egipcio llegara hasta ahí. El deseo de Dios era dar muerte a este pueblo egipcio. Dice la palabra del Señor, lo leímos en el versículo 3, de que Él iba a endurecer, en el versículo 4, perdón, el corazón de Faraón. ¿Qué iba a hacer el endurecimiento en el corazón de Faraón? Iba a ser de que Faraón los persiguiera hasta donde ellos estuvieran. Eso quiere decir de que en el plan de Dios, en el corazón de Dios, estaba que el pueblo, los egipcios, persiguieran al pueblo de Israel. Por lo tanto, en tercer lugar, en el versículo 10 del capítulo 14, vemos algo. Dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En este cambio que Dios permitió que el pueblo de Israel regresara hasta ese lugar y se quedara frente al mar, Lo que Dios deseaba era endurecer el corazón de Faraón y hacer que Faraón los persiguiera y en número 3 se acercaran a ellos y pusieran temor en el corazón de ellos. Dios permitió que los egipcios, dirigidos por este hombre llamado Faraón, los egipcios fueran acercados al pueblo de Israel, y no solamente acercados, sino ser temidos por el pueblo de Israel. Lo que ahí Israel estaba viendo es: Dios, tú tienes el control, pero ¿en qué momento tú siempre estás cambiando los planes? Ellos empezaron a ver las fuerzas que ellos tenían. Ellos podían pensar: bueno, estamos frente al mar, aquí ya no tenemos escapatoria. Nos trajiste en este movimiento para estar frente al mar, para estar en un lugar donde no podemos hacer nada. En cuarto lugar, Dios siempre pone en el corazón de este líder Moisés. En el versículo 13, él dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14, versículo hermoso, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés era el líder que Dios había levantado para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Qué corazón tenía este hombre de confiar en Dios aún cuando no se veía nada hacia adelante? El desierto ya no se veía hacia adelante, simplemente se miraba lo que se conoce como el Mar Rojo. El Mar Rojo estaba frente a ellos, y si miraban hacia atrás estaba el pueblo de Egipto, o sea, los egipcios. Y en quinto lugar, hermanos, la historia continúa desde el versículo 15 hasta el versículo 31. Y es la victoria que Dios da, ya muy conocido seguramente por todos los que estamos acá. La victoria, el milagro que Dios hace por medio de su siervo Moisés al alzar su mano y Dios separó el mar. Esta historia es tan linda porque ellos empezaron a caminar en seco. Dice la palabra del Señor de que el pueblo de Egipto, los egipcios, empezaron a perseguirlos. Cuando llegaron ya a la mitad, dice la palabra del Señor, y esto es algo muy lindo, que la nube que iba delante del pueblo, la columna de fuego, porque en ese momento que ellos pasaron era de noche, era de madrugada, dice la palabra del Señor de que la columna de fuego se movió hacia atrás del pueblo de Israel y quedó entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. El fin era de que los egipcios no pudieran ver hacia adelante y que ellos empezaran a confundir. Y el pueblo de Israel, ellos empezaron a ir simplemente hacia adelante y miraban hacia atrás que Dios cuidaba su retaguardia. En ese momento, dice la palabra del Señor, de que las ruedas de los carruajes de los egipcios, de estos hombres que iban a destruir al pueblo de Israel, se empezaron a confundir y se cayeron. Y en ese momento Dios le dice a Moisés: bueno, ese está el momento, envía, alza la vara y que las aguas una vez más caigan y se haga la inundación sobre el pueblo de Egipto. Y ellos continuaron caminando hasta que llegaron a tierra seca. Estos son los 5 puntos, digamos, hermanos, que vemos en esta historia hermosa acerca de Israel. Israel, como lo dice la palabra en 1 Corintios, todo lo que hay en el Antiguo Testamento es de enseñanza para nosotros. Por lo tanto, yo quisiera que ahora empezáramos a hablar acerca de las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Las implicaciones, las enseñanzas, las instrucciones que esta preciosa historia que continuamos estudiando tiene para nuestra vida. Es ahí donde nosotros podemos extraer el corazón de Dios. Ningún ser humano llegará a tal punto de conocer a Dios, pero la palabra de Dios se ha revelado para cada uno de nosotros, para que podamos ver de alguna forma y tengamos el conocimiento de Dios, de su corazón, cuánto Él nos ama para Él darse la gloria. En primer lugar, hermanos, El Señor Dios estaba en el desierto con su pueblo. Y de igual forma, en primer lugar, nosotros debemos de saber de que en nuestro caminar, ahora en Cristo, Dios está con nosotros. Que en ningún momento esta verdad, esta realidad pueda moverse de nuestro corazón. Hermanos, el Señor va en el desierto con nosotros. El miércoles pasado quedamos hasta ahí, de que el camino hacia cual Dios llevaba a su pueblo era el desierto. Los hijos de Dios van constantemente al desierto para crecer en él, para ser renovados en él. El desierto no es un lugar en el cual nosotros estamos solos. Al contrario, es el lugar donde más palpable vemos su presencia. ¿Por qué? Porque la columna iba delante de ellos. En el día era una columna, una nube. Y por la noche dice la palabra del Señor que era una columna de fuego. En el desierto, ciertamente el pueblo lo lograba percibir y ver claramente. En el desierto, Dios permite que sus hijos logren ver claramente a Él y puedan ser guiados por Él. Eso significa que en la soberanía de Dios, Él nos deja a nosotros su guianza. Su mejor guianza vamos a verla en el desierto, cuando la columna es clara y vemos Dios. ¿Qué implica esto? Lo único que puedo ver es hacia arriba. ¿Por qué? Porque hacia abajo no puedo ver absolutamente nada. Simplemente mis ojos van hacia ti porque tú vas a guiarme en el desierto. ¡Qué lindo! Entonces, como primera implicación, hermanos, es que el Señor está con nosotros. Lo ha manifestado claramente por su soberanía al mostrar una columna de fuego para guiar al pueblo de Israel. Y nosotros, de igual forma, volvemos a ver a Cristo, su Espíritu Santo, volvemos hacia arriba. Y nuestra mirada simplemente va hacia arriba. Y en el desierto, Él nos dirige. ¡Qué lindo! En el desierto también aprendemos a únicamente ver hacia arriba y no ver hacia lo que nuestros ojos pueden ver abajo, porque no logran ver mayor esperanza. Es en el desierto donde aprende el pueblo a ver hacia arriba, que la esperanza viene de arriba. Los hijos de Dios de igual forma vemos hacia arriba en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar hacia el cual podemos ver. Únicamente hacia Él, y nuestra esperanza viene de Él. Y claramente Él se revelará a nosotros. Una segunda enseñanza, una segunda implicación de esta preciosa historia. Y aquí quiero detenerme, y es la vuelta. Si una vez más podemos ver el mapa, es esa vuelta que Dios les pide al pueblo que den. Él al salir de acá le dice, no lo voy a llevar por el camino del desierto, sino que lo voy a llevar por el desierto. Perdón, no lo voy a llevar por el camino de la tierra de los filisteos, sino que lo voy a llevar al desierto. Y ahora, al iniciar el camino por el desierto, ya el pueblo está a la entrada del desierto. O sea, estamos ya en la entrada del plan que Dios nos está enviando. Pero ahora viene el desvío. Y dicen, den la vuelta hacia abajo y pónganse frente al mar. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Primeramente, lo que hablamos es el plan y el control de Dios dentro de su soberanía. Tenemos que comprender de que todo cambio, todo lo que pueda venir a nuestra vida, aún en medio del desierto, Dios tiene el control. Dios tiene el plan. A Dios nada se le ha escapado. Y número uno en este segundo punto del control de Dios es de que los cambios repentinos generalmente nos llevan a lugares inciertos. Dios había dado una orden. Él había dicho, ustedes caminarán por el desierto, pero ahora hay un cambio y nos lleva a un lugar incierto. ¿Por qué? Ahora estamos frente al mar. Esos cambios repentinos que muchas veces ocurren en nuestras vidas, hermanos, que decimos, Señor, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué una vez más? Y esto es lo más duro. Que estos cambios nos llevan a un lugar totalmente incierto. ¿Qué significa estar frente al mar? Aquí no me puedo mover. Me ha llevado a un lugar donde verdaderamente ya no tengo idea de qué hacer. Estoy frente al mar. No puedo hacer nada. Y estos cambios, lo que procuran en el corazón de Dios, interesantemente, es llevar a su pueblo cada vez más a que uno deje de confiar en sus fuerzas. Ese es el fin de Dios, llevar a su pueblo. ¿Con qué propósito? De que Él se lleve la gloria. Únicamente para que Él se lleve la gloria. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Los cambios repentinos muchas veces nos llevan a lugares inciertos, a lugares donde no tenemos idea en dónde pues estamos en nuestro caminar. Y en segundo lugar, con respecto al punto número 2, es frente al mar. ¿Qué significa ese lugar llamado entre Migdol y el mar? Ese es un lugar donde no hay movimiento, donde estamos frente al mar y no hay movimiento. A la entrada del desierto, ellos pudieron simplemente seguir caminando, pero acá ya no tienen dónde caminar. Únicamente llegan a este lugar donde Dios dice: detente. Aún en el desierto, el Señor nos lleva a lugares por medio de los cambios que Él procura en nuestro caminar, llegar a lugares donde dice: detente. Porque no tiene dónde ir, simplemente detente. La tercera enseñanza e implicación a nuestra vida, de igual forma, también es una enseñanza muy constante, en la cual Dios prueba a sus hijos. Y esto es algo muy duro. ¿Por qué? Esta tercera enseñanza va de la mano con la segunda. Es en ese lugar, cuando ellos estaban frente al mar, que voltearon a ver hacia atrás y ya estaba Faraón. Ya estaba el pueblo egipcio con el fin de matarlos. Dice el versículo 10 una vez más: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En esos movimientos inciertos, cuando no sabemos qué hacer, estamos delante de nosotros el mar. En esos momentos más oscuros, podemos llamarle así, llegan los peores enemigos. Por eso el número 3 es la prueba de los enemigos en ese lugar incierto. ¿Qué idea tenía Israel? Pudieron haber dicho: bueno, por lo menos en el desierto hubiéramos corrido, pero aquí no tenemos idea de qué hacer. Vemos hacia atrás y ya está el pueblo egipcio detrás de nosotros. Ellos nos van a matar. Esto lo vemos claramente ejemplificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, en las tentaciones que Él sufrió. Después de ser bautizado, dice la palabra del Señor de que Él, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto. Dice la palabra de que por 40 días Él ayunó. Y en todo ese tiempo, en el desierto, aparentemente al final de todo este momento, llega Satanás para tentarle, para probarle. La palabra tentar en Lucas capítulo 4 no tiene, a veces pensamos que tiene una connotación negativa, no del todo. La palabra tentación significa poner a prueba. Dios a su Hijo Jesús lo puso a prueba. ¿Cuánto más a sus hijos? ¿En qué momentos? En el momento que no hay movimiento, en el momento que no vemos hacia ningún lado, es ahí donde el enemigo llega. Y el Señor Jesús, ¿cómo respondió? Porque no hay otra respuesta en ese momento. Escrito está y escrito está. Ese momento cuando el pueblo de Israel miraba hacia adelante el mar, miraba hacia atrás el pueblo, los egipcios, ellos dijeron: aquí no tenemos nada más. Por eso este momento, hermanos, es muy interesante en nuestro caminar también. La prueba de los enemigos es en ese lugar incierto. Cuando aparentemente Dios ha cometido un error o nosotros no vemos nada hacia adelante, llegan los enemigos. Y lo único que hacen es lo que dice en el versículo 10 al final: es temer y clamar. De alguna forma Dios desea que sus hijos le deseen. Solamente cuando no sabemos qué hacer hacia adelante, estamos sin movimiento y nuestros enemigos están atrás. Llega el temor, ahí nace el clamor genuino. Ahí llega el clamor del corazón, donde ya no hay nada más que hacer. De alguna forma, Dios en esos momentos, Él tiene siempre un plan. Pero qué lindo es esta realidad. Hermanos, debemos de aprender a que en los momentos más duros y cuando más llega ahí la prueba, llegan los enemigos, están tan presentes, todo tipo de temor alrededor. Ahí claman los hijos de Dios, claman por lo que hay en su corazón, por el deseo de exclamar a su Padre Celestial que Él haga algo. Por lo tanto, en número 4, hermanos, en estas enseñanzas de esta preciosa historia, esta enseñanza 4 la he titulado Victoria Total, porque hay confianza total. El pueblo de Israel constantemente, él se vio probado. Y generalmente, él actuaba de la misma forma. Moisés, ¿por qué nos has traído a este lugar? Yo quiero que leamos el versículo 11 y 12. Escuchemos estas palabras que le dijeron a Moisés. El pueblo dijo a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Como quien dice, mira, allá éramos esclavos, pero por lo menos había una fosa donde nos tiraran a todos. Aquí no tenemos ni lugar para morir. Eso es el lugar donde el corazón siempre quiere ir hacia. Era mejor donde estábamos antes. Las crisis en medio del desierto, delante de nuestros enemigos, nos hacen ver tan deseable Egipto. No nos hace ver lo que verdaderamente era Egipto para el pueblo de Israel. Era un lugar de esclavitud, era un lugar donde ellos no querían estar. Pero aparentemente ahorita se ve totalmente como si fuera un lugar deseado. Continúa el versículo 11. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esto estaba en el corazón y esto se dio continuamente. Nosotros estamos a las puertas de la salida del pueblo de Egipto. En todo el peregrinaje, los 40 años, esta es la historia repetitiva. Dios los pone entre la espada y la pared y el pueblo es Moisés. ¿Por qué nos traes a este lugar? Era mejor Egipto. Pasaron 40 años y todavía repetían la misma canción. Era mejor en Egipto. Pero Dios siempre se ha buscado de hombres. Y ahí por eso es la victoria total y la confianza total. Se levanta este hombre llamado Moisés y dice al pueblo en el versículo 13: pueblo de Israel, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Se necesita de aquel hombre, de aquella persona que una vez más vuelve sus ojos hacia arriba. Dice la palabra del Señor en Salmos. Hermosas expresiones del alma, del corazón, del salmista, de este hombre llamado David. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice Moisés: no teman y estad firmes. Esta frase, estad firmes, es algo tan ilógico en ese momento. ¿Cómo vamos a estar firmes cuando delante de nosotros hay un mar que no podemos hacer nada y hacia atrás están nuestros enemigos que nos detestan y no tenemos nosotros capacidad para pelear contra ellos? Estad firmes. La firmeza viene únicamente de la confianza en Dios. La firmeza del corazón, del alma, la fe en Cristo, la fe en Dios, únicamente puede ser afincada por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra y del conocimiento de la verdad. Para que nosotros podamos crecer y decir: yo estaré firme. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. En este cuarto punto, hermanos, victoria total y confianza total van de la mano. Si nosotros confiamos en Dios, tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Él es soberano y su plan no falla. y su victoria, y la victoria en él viene totalmente pegada a la confianza en él. Pero en primer lugar, en este cuarto punto, cuarta enseñanza hacia nosotros, es esto: nunca más los veréis. Nunca más para siempre los veréis. Qué interesante lo que le está diciendo Moisés al pueblo. Y aquí, hermanos, quiero hablar algo muy interesante también, que vemos en el versículo 3 del capítulo 14. Dice la palabra del Señor: cuando Dios hizo el movimiento y que quedaran frente al mar, Dios decía: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Vamos, este es el centro, esta es la enseñanza más hermosa que podemos ver del corazón de Dios para su pueblo. ¿Saben por qué lo volteé? Para que quedaran frente al mar. Porque si los egipcios hubieran llegado detrás de ustedes en el desierto, los hubiera acabado a todos. Pero ahora Dios necesitaba llevar al pueblo a un lugar donde existiera una herramienta donde Dios pudiera usar para que el pueblo dejara, el egipcio dejara de hostigar al pueblo. ¿Cuál es esa herramienta? El mar. ¡Qué lindo! Nunca más los van a ver. Si ellos hubieran ido detrás de ellos en el desierto, los hubieran alcanzado. Pero en el mar, ¿por qué Moisés dice nunca más los van a ver? Considero que tal vez Dios ya había puesto algo en el corazón de Moisés. En aquel que tiene temor no puede ver el plan de Dios, pero aquel que simplemente su confianza está en Dios, lo que ve frente a él sabe que son herramientas que Dios va a usar. Por eso titulamos esta enseñanza: venciendo las más grandes luchas. En el desierto el pueblo egipcio iba a acabar al pueblo de Israel. Por eso que decía, Faraón hubiera pensado: ellos están encerrados ahí, ellos van caminando, nosotros tenemos carruajes, vamos a llegar. Pero al hacer este movimiento, ellos sí también estaban encerrados, pero simplemente tenían que estar firmes y ver la salvación que Dios iba a dar. ¿Para qué? Para que el pueblo egipcio nunca más lo volviera a ver. Hermanos, en Cristo Jesús somos tan libres que todo temor y toda lucha en contra de nosotros, la idea que Dios nos pone en momentos así, es porque sabes que, hijo, nunca más volverás a ver este enemigo. Pero necesito esta preciosa herramienta. Necesito ponerte contra la espada y la pared. ¡Qué hermoso! Si Faraón pensó en el desierto estarán encerrados, frente al Mar Rojo, él haber pensado: bueno, ya llegamos más rápido, ya los tenemos más cerca. Y Moisés dice: nunca más lo veréis. Aleluya. Y el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por lo tanto, ¿qué representa el mar para Dios? No representa, como ellos miraban, un lugar donde ellos habían llegado y habían topado frente al mar. No, para Dios el mar era una herramienta en el cual ellos debían sacar la confianza para decir: Jehová peleará por vosotros. ¿Por qué Dios los llevaba a ese punto? Para que ellos pudieran comprender de que Jehová pelea por nosotros. Dios iba a pelear por ellos. Hermanos, victoria total es confianza total. Confianza en que Dios pelea nuestras batallas. Dios verdaderamente pelea nuestras batallas y nosotros estamos tranquilos. Qué lindo es esta verdad. Y la quinta y última enseñanza es de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. El versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Para todo hay tiempo. Uno viene al Señor, clama a Él, Él pone su confianza en nosotros y hay momentos para actuar. Ahí le dice: miren, ya dejen de llorar, dejen de clamar y dile al pueblo que marche. Dejen de decir: oh, ¿por qué estamos en este lugar? No, y tú, Moisés, ya deja de clamar, alza tus manos, alza la vara y divide este mar y pasen en seco. La confianza en Dios y la victoria conlleva el clamar y el hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Dios, en el momento de la mayor crisis, cuando estamos enfrente, Él abre el deseo de su corazón para sus hijos. Él dio a conocer a Moisés el plan. Aquellos que confían en Él, Él dará a comprender su plan. Y cuando Él lo dé a comprender, es tiempo de hacer lo que Él dice que debemos hacer. O sea, la obediencia. Esto me encanta. ¿Por qué clamas a mí? Como quien dice: Moisés, ya cesó el tiempo de clamar, ya cesó el tiempo de amargura de corazón, de llanto. Di a los hijos de Israel que marchen. Dile a este pueblo que ya deje de llorar y dile que marche. Y tú, Moisés, también, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esta quinta enseñanza es muy importante que vemos de esto para nosotros. Hermanos, todo tiene su tiempo. Cuando el Señor muestra lo que Él desea hacer, hermanos, obedezcamos. Ahí podremos ver, vamos a caminar en medio del milagro. Imagínense el pueblo si hubiera simplemente quedado llorando atrás. Los egipcios hubieran llegado, pero no, Dios abre el mar. Ellos empiezan a caminar. Ellos empiezan a caminar en obediencia a lo que Dios ha dicho. Y cuando ellos ven el milagro, ellos empiezan a caminar en Él. Empiezan a ver hacia un lado, hacia otro. Imagínense como muros, dice la palabra del Señor. Las aguas se levantaron como muros a sus lados. ¡Qué lindo es eso! Es tiempo muchas veces de marchar. Cuando hay confianza que Dios me tiene aquí, no porque me quiere acabar, no, sino porque Él quiere usar esa herramienta para que yo nunca más vuelva a ver a mis enemigos. El enemigo de la confusión, el enemigo del temor, de la duda, cualquier pecado oculto. Pero es necesario que Dios lo saque a luz y nos lleve a tal punto de que nosotros tenemos que confrontar cualquier cosa que el Señor quiera quitar de nuestro camino. Ese es el plan de Él. Y que cuando eso llega, cuando Él tiene un plan y hemos comprendido de que debemos de confiar en Él, entonces es tiempo de hacer. Es tiempo de hacer. Le dijo: marchen. Y tú, Moisés, abre, alza tus manos y la vara y divide este mar. Lo que continúa no lo vamos a leer, pero quisiera narrárselos en mis propias palabras. Ellos empezaron a caminar. Moisés alzó su vara y el mar se dividió. Ellos empezaron a caminar, el pueblo de Israel. Empezó a caminar. Los egipcios no se detuvieron. Ellos iban a matar. Y esto es verídico. Satanás no se va a detener. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis: el acusador no descansa día y noche de acusar a los hijos de Dios, a los santos. Nosotros nos levantamos y estamos en la batalla espiritual. Avanza el día y continuamos peleando la batalla espiritual. Llega la noche y continuamos peleando. Nos levantamos y continúa la batalla. Pero algo sí, llega la victoria cuando hay confianza plena en quien hemos creído. Y empezamos a caminar en Él. Empezamos a caminar en la confianza en Cristo. Marcha, hijo, marcha. Continúa. Yo voy a abrir este mar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nunca vuelvas a ver a estos egipcios. Ellos empezaron a caminar. Dice la palabra del Señor de que la columna de fuego que iba delante de ellos se posó atrás, hizo una división. ¿Qué significa eso? Una división entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. ¿Qué significa eso? Significa de que Dios guarda a su pueblo y pone una división clara de hasta dónde el mar se iba a regresar. Hay un detalle muy interesante en esta historia. Mientras el pueblo de Israel caminaba, ellos no habían llegado a la otra orilla cuando el mar volvió a su lugar. Ellos iban caminando todavía y esto se había abierto. ¿Qué quiere decir eso? Hace el milagro todavía más asombroso. Cuando ellos iban caminando y ya estaban en un punto hondo donde Dios confundió, dice la palabra del Señor, la rueda de los carruajes. Imagínense, hermanos, partan las aguas en dos. Si podemos ir al gráfico. Entonces, digamos hipotéticamente que ellos empezaron a caminar a la mitad, digamos acá o acá. Dios dijo: ahora, Moisés. Volvió a levantar la vara y bajó la vara. Y la división se volvió a su lugar. Pero la parte donde Israel estaba caminando siguió en seco. O sea que ellos en seco vieron hacia atrás, ya vieron las aguas que habían inundado al pueblo de Egipcio y caminaron. No sé si me doy a entender. Ellos voltearon a ver hacia atrás y ¿qué dijeron? Nunca más lo veremos. Dice la palabra del Señor de que ellos continuaron caminando hasta que llegaron a la otra orilla y todo el mar volvió a su lugar. Y el capítulo 15 del versículo 1 al 21 es simplemente una exclamación de victoria. Los insto, hermanos, a que podamos leer ese cántico. Es alabanza a Dios pura. Alabanza a nuestro Padre Celestial. Alabanza a quien había hecho eso frente a ellos. Entonces, qué interesante es esta victoria. Como conclusión, hermanos, quiero llevarlos al versículo 4 del capítulo 14. Dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El versículo 17 del mismo capítulo dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El fin que Dios tenía en todo este cambio de plan, en todo esto que Él estaba gestando. Qué interesante, hermanos. Era importante salvar al pueblo, pero lo que está en juego y lo más importante es la gloria de Dios. Lo más importante que está en juego en medio de nuestras crisis no es si nosotros vamos a salir del problema o si vamos a vencer al enemigo, no. Lo más importante es que en medio de eso Dios tiene que recibir la gloria. Él le dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Como quien dice: yo estoy armando todo esto. Yo estoy enviando a Faraón para que vaya contra ustedes, para yo recibir la gloria. Qué lindo. Todo lo que está en juego es la gloria de nuestro Padre Celestial. Todo lo que está en juego en todo esto que nosotros podemos ver, hermanos, es la gloria de Dios. Ellos sabrán que yo soy Dios. La idea es que nuestros enemigos sepan que nosotros tenemos un Dios verdadero. Y eso es lo que agrada el corazón del Padre, que Él se lleve la gloria en nuestras vidas. No sé en qué lucha en medio usted estará, hermano, y que así como el pueblo de Israel, nosotros constantemente estamos en estos movimientos, pero podemos decir como Moisés le dijo al pueblo: no temamos, estemos firmes, vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Él ha armado todo esto en nuestra vida para mostrar su victoria en nosotros, con el fin de que Él se lleve la gloria y que nuestros enemigos digan: verdaderamente Que todo demonio, que Satanás diga: verdaderamente Dios es el único de recibir la gloria y la alabanza. Y así como el capítulo 15, el pueblo levantó cántico a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, al pasar el mar, al ver que los enemigos ya no están más, vamos a cantar cántico genuino del corazón, adoración pura al Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios santo, Dios eterno, que es digno de alabar ahora y para siempre. ¿Por qué entonces permite Dios que nosotros estemos en el desierto y tengamos constantes cambios? Para nuestro crecimiento, sí. Que lleguemos a la tierra prometida, también. Pero por sobre todo, para que Él sea exaltado y para que Él reciba la gloria. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Señor, gracias por estas historias hermosas que tú dejaste, Señor, en este precioso libro para tus hijos, Señor. Para que comprendamos lo que hay en tu corazón. Para que podamos ver de alguna forma, Señor, lo que tú deseas enseñarnos a cada uno de nosotros, Padre. Dios mío, en esta tarde, el deseo que hay en tu corazón es que venzamos a los más grandes enemigos. Que venzamos las más grandes luchas. Que peleemos, Señor, estas luchas. Dice tu palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes de maldad, Padre. También tu palabra dice que tú pelearás por nosotros, Señor. Lo que nosotros nos queda es confiar en ti. Confiar que tú venciste a Satanás en la cruz del Calvario. Confiar, Señor, que contigo estamos juntamente crucificados, que ya no servimos a la carne, sino servimos a ti, Padre. De que el viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta palabra se afinque en lo más profundo de nuestros corazones, Dios mío. En esta tarde, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, ponla en nuestros corazones, Dios mío. Padre, si alguno de mis hermanos, Señor, está peleando esa batalla y no ha comprendido, muchas veces no comprendemos. A veces decimos: Señor, Padre, era mejor antes, Señor, ¿qué ha pasado? No. Que tú nos dices en esta noche: no temas, ven la salvación que yo haré hoy contigo. Yo pelearé por ti y tú podrás estar tranquilo. Señor, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, en ella constantemente. Y hemos aprendido, Padre, de que el fin no se trata de nosotros. Se trata de que tú te llevas la gloria. Las pruebas en nosotros se tratan de que tú te lleves la gloria en ellas, Padre. Y la victoria es de que tú seas glorificado. Señor, todo se trata de ti. Y todo vuelve a ti, Señor. Porque tú eres un Dios soberano que tiene el plan y el control de nuestra vida. Quisiera que una vez más cantáramos el himno de victoria. Una vez más cantáramos esta alabanza. Y creámoslo de todo corazón y digámosle: Padre, Señor, tú vas a hacer algo, Dios mío. Tú vas a hacer algo, Señor, esta noche, Padre, con cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Es simplemente que confiemos. Dios, si tú me has sacado, logro ver la columna de fuego, Padre. Logro ver las promesas en mi corazón de Canaán, la libertad en Cristo. Todo aquello que agobia mi vida. Padre, yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti. A nadie más, Señor Jesús. Y tú vas a dar la victoria, Padre. La confianza total trae la victoria total. La victoria total depende de la confianza total en ti, Señor Jesús. Oh, Dios mío, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.
Gloria a Dios. Él es el hombre que tuvo poder.
Gloria a Dios, Señor.
De hacer a Israel pasar.
Gracias,
por en medio del valle, del Mar Rojo.
Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar.
Aleluya.
Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar.
Gracias,
un himno de victoria.
Cuando estés.
Cuando tú estés frente al mar.
Aleluya.
Y lo tengas que atravesar.
Aleluya.
Llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar.
Aleluya.
Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y ahí tú.
Aleluya.
Vas a entonar el himno de.
Gracias,
victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar.
Aleluya.
Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar.
Aleluya.
En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene.
Aleluya,
poder.
Padre.
Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por
si
las aguas
pie,
no te ahogarás. Pasa
Padre,
como
gracias.
Israel que el mar atravesó. Y en
Aleluya.
El nombre del Señor el himno de victoria. El otro lado canto.
Gracias, Señor Jesús. Quisiera invitarles, hermanos, sea alguno de los que está acá, que dice: Señor, yo necesito, Padre, esta noche algo de ti. Yo quisiera invitarlo a que se ponga en pie para que oremos juntos. El Señor va a hacer algo en su corazón en esta noche. Mientras una vez más cantamos esta alabanza, mientras una vez más entonamos
esta.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hacemos nuestra mano, digamos: Padre, eres tú, Señor Jesús.
Hermano, no tengas.
Aleluya.
Si detrás viene el faraón.
Aleluya, Señor Jesús.
Al otro lado tú pasarás. Y ahí tú vas a entonar.
Aleluya.
Que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria.
Jesús, Señor. Ahora oramos por cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, es a tu Espíritu Santo, Padre, en este momento, trayendo algo hermoso de ti a cada uno de los que estamos en este lugar, Padre. Algo como nunca antes, Señor Jesús. Que podamos ver la victoria delante de nosotros por medio de la fe en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, trae una convicción que solamente tu Espíritu Santo puede traer. En cada uno de los que estamos acá, Padre, en tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a cada una de nuestras vidas, Dios mío, tú tienes el control, tú tienes planes, Señor, tu soberanía está por sobre todo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, hermanos, marchemos. Vamos en pos de lo que el Señor nos ha dado. No importando lo que haya delante de nosotros. Es el tiempo, Padre, no vemos. Pero tú vas a abrir el mar, Dios mío. Y vamos a marchar en el nombre de Jesús, Señor. Eres tú, Padre. Eres tú el Señor. Eres tú, Padre, nuestro Rey. Eres tú nuestro Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Qué le parece? Le damos gracias, Padre. Gracias. Lo que está en juego es tu gloria, Padre. Y eso no puede ser, Padre, derrotado por nadie. Es tu gloria. Llévate la gloria en medio de esto. En el nombre de Jesús, llévate la gloria en nuestras vidas. En medio de todo, tú, Señor, te llevarás la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Dios grande, Dios perfecto, Dios eterno, Dios santo, Dios puro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos la victoria, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu victoria en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Cristo. Aleluya. Gracias por esta oportunidad, Señor, de esta noche. Gracias, Señor, por ser tan bueno y fiel. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Continúa tu plan en nosotros, Señor. Los lugares inciertos te dan la gloria a ti, Padre. Continúa tu plan en nuestra vida y las victorias hermosas, Padre. Y nunca más volveremos a estos enemigos, Señor. Nunca más los veremos. Gloria a tu santo nombre. Llévanos con bien, Padre, hacia donde nos dirigimos, Señor. Guárdanos en todo tiempo. Que tu palabra sea nuestro deleite, Señor. Amén y amén.